para compartir, acompañar y aprender con ellos en las etapas en que más nos necesitan. Junto a nuestros niños y niñas ya estamos creciendo juntos. Conduce Julio Videla. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo están? Bienvenida, bienvenido una vez más a nuestro programa Creciendo Juntos, donde acompañaremos una vez más para conversar distintos temas relacionados con la infancia. Lo hemos contado, esta es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y junto a Claudia Zamora, profesional del sistema Chile Crece Contigo, les estaremos acompañando esta mañana. Claudia, muy buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema muy contingente, el estrés escolar. ¿Cuáles son sus síntomas, sus causas, cómo lo abordamos, qué hacemos en la casa, qué hay que hacer en el colegio? De esto y mucho más vamos a conversar hoy.
Y para hablar de ello, nos acompaña gentilmente en nuestro estudio Eugenia Fares, psicóloga clínica infanto-juvenil. ¿Está bien presentado?
Sí, muy bien, gracias.
Eugenia, bueno, te dimos las gracias por estar aquí y partimos de inmediato, ¿te parece?
Me parece, gracias por la invitación.
¿Y qué podemos entender por estrés escolar? Cuéntanos.
Bien, el término estrés escolar no ha sido definido por la literatura clínica necesariamente. Sin embargo, los niños y adolescentes en la etapa escolar se ven intervenidos por esta situación cotidianamente. Entonces, lo que podríamos definir como estrés escolar es un estado de nerviosismo y alerta constante frente al rendimiento académico esperado por el propio niño o bien por cumplir las expectativas de de sus padres o los profesores.
Correcto.
Eugenia, ¿desde qué edad se pueden ver estos síntomas?
Lo que estamos viendo hoy día clínicamente es que desde muy temprana edad, con este tema de la entrada a los colegios, como 3 años, ¿sí? 3, 4 wow. años, cuando postulan los papás a los colegios a los niños, en donde la postulación requiere de una prueba, una evaluación, en el fondo se hace una evaluación al niño, en donde, claro, el niño pasa por 3, 4, 5 colegios, los papás comienzan a hacer un barrido por los colegios, entonces dicen, ok, este colegio, este otro, y los niños se enfrentan a este estrés. Quizás no es un estrés escolar necesariamente porque no hay algo sostenido en el tiempo, pero sí por un periodo determinado, el niño tiene que ir a un colegio, rendir una prueba que, claro, para el desarrollo en ese momento es más bien social, psicomotora, se sabe los
¿y
colores.
¿Cómo se les nota? ¿Cómo se les nota por edad, en el fondo, a los niños pequeñitos? ¿Cómo uno puede mirar estos síntomas que se van cambiando, me imagino, según la edad?
Bueno, el niño más chiquito, de 3, 4 años, la sintomatología más bien es de ansiedad, de separación de la madre, llanto fácil, puede ser retroceso en el control de esfínter también.
O sea, que deje de hacer cosas que habitualmente hace.
Así, con naturalidad y exactamente, claro.
Ahora, uno sabe que en muchos colegios o escuelas los niños y niñas llevan tareas desde prebásica. Estamos hablando de los más chiquitos, ¿no? ¿Influye esto también en el estrés escolar después o no?
Ahí yo tengo ciertos reparos. Claro que influye siempre y cuando, o sea, dependiendo del tipo de tarea, ¿sí? Si es una tarea que tiene que ver con rendimiento, es decir, con yo hago esto y tengo una evaluación, ¿cierto? Y veo, en definitiva, con el rendimiento, más que con, o sea, si yo tengo una tarea en donde tengo que, un trabajo en equipo, por ejemplo, ¿sí? Y en donde puede ser hasta un juego, ¿sí? Yo puedo invitar a mis compañeritos a la casa, entonces
pasarlo bien
y hacer este trabajo, ¿cierto? Y todos investigaron algo y sale algo entretenido de eso, efectivamente no...
Es una tarea que no provoca estrés.
Es una tarea que no provoca estrés, que no estoy pensando en la evaluación, estoy pensando en trabajar con mis compañeros e invitarlos a un espacio fuera del colegio. Pero si es una tarea más bien de un ejercicio que requiere de, por ejemplo, matemáticas. Si tengo que llegar a hacer, después de todas las horas de colegio que estuve, llegar a hacer la tarea matemática y hacerlo bien, porque al otro día me la van a evaluar, tengo un estrés
¿A ti no
sostenido.
¿Te gusta eso?
No, me parece bien.
O sea, un poco lo que... Hay colegas tuyos que opinan igual que tú en el sentido de que cuando son niños hay que dejarlos. O sea, en cierto modo, educarlos, pero también dejar que sean niños, pues. Que disfruten. Porque ya van a tener... Después entramos al colegio, después las...
Toda la vida.
Toda la vida. Siempre te están evaluando por algo.
Claro, más bien yo diría que hay que tener sistemas de evaluación de cómo va aprendiendo el niño, más que de tener la nota y del logro.
Eugenia, y uno asocia también esto del estrés con sentirse abrumado, sentir que lo que te están pidiendo es más de lo que uno puede entregar. Y entonces la pregunta es si las expectativas que tú mencionabas de la familia, de nosotros como mamás, papás, pero también de los profesores, ¿influyen en que se gatille un cuadro de estrés escolar y cómo? ¿Qué es lo que ocurre ahí?
Sí, claro, bueno, ahí hay distintas cosas que se pueden decir, porque hay distintos tipos de familia, ¿sí? Estamos en una sociedad en general llevada como al éxito, al logro, ¿cierto? Y hay familias que tienen más tendencia a poner el valor ahí, en lo intelectual, en lo académico, ¿sí? Y si eso choca con los intereses del propio niño, que quizás él es más artista o le gusta más el deporte y es un sacrificio para él estar poniendo la atención a lo académico, efectivamente va a haber un niño mucho más estresado que otro que sí le viene mejor esto de estudiar y de sacarse buenas notas y de competir, ¿cierto?
Según el perfil del niño hay mayor riesgo, entonces.
Sí, yo siento que sí.
Y es el perfil de la familia.
Y el perfil de la familia. Ahora, igual los colegios tradicionales, por así llamarlos, tienen una exigencia academicista mucho más grande que otros modelos educacionales.
Correcto.
Entonces, ahí sí están expuestos generalmente la mayoría de los niños, independiente del temperamento, la personalidad.
¿Estos como emblemáticos que le llaman? Como
claro.
Los institutos nacionales, ese tipo de...
Claro, colegios tradicionales que están enfocados a sacar niños como con mucha capacidad intelectual, como con el tema del éxito
académico.
Claro, lo académico.
Los genes influyen,
más
perdón.
Que desarrollar habilidades diversas, como un ser humano integral, en el fondo.
La pregunta sería, ¿los genes influyen? Si el papá, la mamá, no les gustaban algunas cosas del colegio o eran lentos para algo. Ponte tú, en el dibujo. Te voy a poner un ejemplo bien simple. Si un papá es malo para dibujar, el hijo podría ser malo para dibujar o no tiene nada que ver. No te estoy hablando de matemática, de castellano. ¿Influyen los genes?
Podría, pero son habilidades que se pueden desarrollar.
Si es
que, por ejemplo, es de interés del niño, y claro, me gusta dibujar, pero no tengo mucha psicomotricidad fina.
Y al revés, pues si tiene buenos padres, así que...
Claro.
Quizás también si al papá no le gusta dibujar, en esa casa no hay lápices,
claro,
no hay papeles, no dibuja nadie.
Claro.
Claudita, yo no quise poner el ejemplo mío, que... ni mis padres dibujaban, ni yo dibujo, y mis hijos salieron
ahí no había
igual.
Ni papel ni lápiz.
Oye, las jornadas escolares, Eugenia, también son muy largas. ¿Juega esto en contra de la salud mental de los niños, de las niñas?
Bueno, es que ahí yo creo que de nuevo volvemos a un tema más cultural, más de esta sociedad en la que estamos, en donde la jornada laboral es muy extensa. Y eso coincide con la jornada escolar, que es muy intensa y muy larga. Y entonces, claro, dejamos poco espacio para el desarrollo de la familia, del ocio, de los intereses diversos que tenemos todas las personas.
Claro. ¿Sí?
¿Y eso se asocia con que estemos viendo más cuadros de estrés escolar ahora que antes? ¿O es más bien que hemos aprendido a mirarlos un poco más, sacarlos a la luz, pero que siempre han existido?
Yo creo que siempre han existido, solo que hay un tema de sobreadaptación al estrés que tenían las generaciones anteriores a nosotros, en el fondo, que claro, siempre ha existido este tema del academicismo, pero hoy día, como hay tanta información de todos lados con las redes sociales, uno ya sabe que existen otros modelos.
Estamos pudiendo verlo más, entonces.
Yo creo que sí.
Tú contabas que en niños pequeñitos uno puede ver esta ansiedad, que no quiere separarse de la familia, que no quiere ir al colegio, quizás, o que le duele la guatita los domingos, ese tipo de cosas. ¿Cómo se ven los síntomas en niños más grandes, en niños ya de, no sé, tercero, cuarto, quinto básico? ¿Qué es lo que se ve más frecuentemente?
Lo que se ve más frecuentemente es una ansiedad anticipatoria ante el rendimiento, ante la tarea, la prueba, el ir al colegio. Se ven síntomas como fatiga crónica, dificultad para resolver problemas, para planificar, para concentrarse, sin que estos tengan que ver con otros cuadros, sino que aparecen a partir del estrés escolar.
Domingo en ¿sí? la tarde el niño empieza a sentirse mal.
Claro, y con harta somatización, claro, dolor de cabeza, dolor de guatita.
¿Y qué hacemos cuando ya tenemos un niño con este cuadro? ¿Cómo podemos tratar o apoyar a un niño que ya vemos que tiene un cuadro de estrés escolar?
Bueno, ahí podríamos hablar de estados de estrés, ¿sí? Hay unas fases, en el fondo. La fase de alarma, que es como el inicio, ¿sí? De la sintomatología, en donde el niño se ve como abrumado por una, como una montaña de cosas que hacer, uh-huh. claro, y que no sabe por dónde empezar. Eso es como lo que generalmente verbalizan de esa manera, así como una montaña de cosas, ¿cierto? Un agobiado por mil cosas. Y ahí uno puede ayudar a que priorice sus tiempos, a establecer horario, a planificar sus actividades en el fondo y darle refuerzos verbales positivos, como tú puedes, sentémonos juntos a mirar qué es lo que te está pasando.
Acompañar.
¿Cierto? Acompañar mucho este momento. De ahí vendría una fase de resistencia, que ahí la sintomatología no aparece porque ya el niño está sobreadaptado al estrés.
Se empieza a acostumbrar a sentirse así.
Claro, por lo tanto no hay mucha queja somática, no hay nada visible que uno pudiese tomar y decir, ah, ok, esto está pasando, uh-huh. ¿cierto? Entonces esa es como la fase más compleja.
Porque uh-huh. se pasan por alto, uno piensa que no pasa
Exacto,
nada.
Claro. Okay. Claro, de repente hay una cierta irritabilidad y en fin, pero no la asociamos con esto de la sobrecarga. Y luego en la fase de agotamiento es cuando ya están todas estas variables que mencionamos hace un ratito, que ya están visibles, que cuando ya el niño está agotado, cuando ya
no puede más,
no quiere ir al colegio, ya está muy sobreexigido.
O sea, uno buscaría estar atento en la primera fase y acompañar en ese momento, ¿sí?
Exactamente, uh-huh. sí. En esta cosa como de llanto fácil y de...
Quizás podríamos avanzar si un niño tiene un cuadro ya de estrés escolar, si se asocia con otro tipo de problema. ¿Qué más podemos ver? Si se asocia con depresión, si se asocia con ansiedad para el comer o trastornos alimentarios. En niños más grandes incluso hemos visto a veces autoagresiones, algunos temas de pensamientos de muerte. ¿Con qué cosas es lo más frecuente de asociar?
Lo más frecuente es la fobia escolar, directamente no querer ir al colegio. Fobia escolar sí es un cuadro diagnosticado.
Claro.
No es maña. Tremendo punto a aclarar.
Exactamente. Y donde se repiten estas conductas que acabo de mencionar, como ansiedad anticipatoria, y que son mucho más sostenidas y mucho más importantes, más intensas. También depresión, pero asociada al contexto escolar, es decir, sacamos al niño del colegio y se acaba la depresión, claro.
Justamente sobre eso te iba a preguntar tu opinión. ¿Están preparadas las comunidades escolares para apoyar y tratar a alumnos que sean diagnosticados con estrés escolar? ¿Hay una fórmula o estamos al debe?
Yo diría que estamos al debe, nuevamente nombrando el sistema convencional de educación, ¿sí? Como los colegios municipales, subvencionados, ¿sí? que no tienen una mirada integral del desarrollo, por lo tanto externalizan mucho el fenómeno, el suceso, ¿cierto? Y lo que hacen es derivar a psicólogo, derivar a psicopedagogo, uh-huh. Pero no se hacen cargo porque no tienen las herramientas, no saben cómo. Eso es lo que he visto yo desde la clínica. Llega mucho niño con esta sintomatología y los colegios lo que hacen es externalizar. ¿Sí?
Como que el niño se arregle por fuera, digamos.
Claro.
O sea, dejémosle esto a los papás o la familia que lo solucione.
Sí.
¿Y cuál sería la recomendación ahí para, hablando de los profesores, por ejemplo, qué rol pueden jugar los profesores para ayudar a un niño en este proceso?
Yo creo que, recordando las fases que acabo de nombrar, en la primera fase, que es la de alarma, ¿cierto?, donde se prenden todas las lucecitas, es donde el profesor puede ayudar más. Porque es el profesor el que está en constante vínculo con el niño y ve cómo va evolucionando, ve si le cuesta, si se frustra, si si le va bien y quiere que le vaya mejor, que también es un estresor. Entonces, yo creo que el profesor es un personaje clave.
Pero ¿cuál sería la recomendación, quizás dos recomendaciones concretas al profesor de cómo apoyar a un niño si él dice, ya, este niño efectivamente se ve abrumado, se ve muy nervioso, siente que no, que lo está haciendo mal? ¿Cuáles serían quizás dos recomendaciones muy concretas al profesor?
Bueno, lo mismo que con los padres, solo que asociado, mucho más orientado a qué puedo hacer yo como profe para bajar esta intensidad y tratar de adaptarme al ritmo del niño. Es decir, si veo que las pruebas orales, por ejemplo, lo abruman mucho, le hago una prueba escrita. Trato de adaptar en el fondo mi metodología a este niño que está abrumado y que quiere hacerlo bien, en el fondo quiere rendir bien. Muchos consejos podían haber, pero en definitiva lo que pasa es que el profesor es el que tiene que estar dispuesto, estar disponible emocionalmente para este niño. Entonces, eso es como complicado.
Poder acompañarlo también según lo que necesite.
Según lo que necesite, claro. Entonces, ahí hay mucho de conocer a este niño, de cómo lo puedo ayudar, de cómo veo que reacciona a ciertos estímulos, ¿cierto? Entonces,
y como tú dices, adecuar las evaluaciones. Claro. Se pueden hacer tantas cosas ahí.
Sí, o, por ejemplo, ver si es que está muy ansioso, entonces ayudarlo con que salga un rato de la sala, vuelva, por ejemplo, para la prueba. Y si está en la prueba y se pone en blanco, por ejemplo, darle un tiempito. Si él sabe que el niño es como más ansioso, esperarlo afuera, decirle que salga un rato, que tome agua, que haga algo que le pueda generar calma y volver, ¿cierto? Y hacer ese tipo de
adecuaciones.
Sí, pequeñitas, no son cosas
sí, no
muy
son grandes cosas.
No son cosas muy grandes, solo hay que tener disponibilidad, flexibilidad.
Claudia, ¿te acuerdas que hablábamos de que hay colegios que han eliminado las tareas y también las pruebas, no? Sería bueno que nos explicara,
Eugenia. Sí, tuvimos algunos entrevistados en programas anteriores que nos contaban estas experiencias en un par de colegios. ¿Qué opinión tienes tú ahí?
Yo creo que es bueno siempre y cuando tengamos un otro método para evaluar el aprendizaje, como dije anteriormente. Creo que es importante que el niño aprenda. Entonces, más que una nota, quizás buscar estrategias de autoevaluación, ¿cierto?
O como tú dices, que no son las tareas en sí mismas, sino de qué tipo son las tareas. Si es una tarea grupal, entretenida, de aprender algo haciéndolo, o solo anotar de memoria, o copiar mil veces una palabra, o estas tareas que uno se acuerda de sus años, digamos, que quizás no eran tan beneficiosas.
Claro, por eso ponía el ejemplo de trabajo en equipo, porque es tan valioso que alguien me guíe, ¿sí? Como para yo saber dónde soy mejor, si soy mejor planificando y mi otro compañero es mejor ejecutando, ¿cierto? Y entonces me doy cuenta de cómo yo puedo poner mis habilidades al servicio del grupo, y eso es mucho más valioso y tiene mucho más aprendizaje.
Claro, que repetir de memoria,
algo que después se me va a olvidar. O sea, ahora, no sé si todo el mundo se acuerda quién es Arturo Prat y qué es lo que en el fondo es algo.
Ahora, Eugenia, siempre es bueno, digamos, estar en grupo, siempre y cuando vayas a estudiar o a darte un recreíto, pero el ideal es porque te sirve también para socializar, saber que después, cuando seas más adulta o adulto, vas a tener que trabajar en equipo.
Sí,
o sea, siempre te vas a encontrar con empresas o donde sea, donde
habilidades
vas a tener que
para
compartir.
La vida,
claro.
Sí, lo que se llama hoy día habilidades del siglo XXI, que se sabe que ya lo cognitivo y lo intelectual está sobrevalorado, entendiendo de que hoy día hay otro despliegue de habilidades que van a ser mucho más útiles para estos niños de esta generación que las más intelectuales, porque eso ya va a estar suplido de alguna forma con los robots, con la computación, con toda esta tecnología
súper avanzada. Ya no es necesario memorizar tanto si está todo Google al alcance.
Me gustó lo que dijo Eugenia, en el sentido que ya no se pide tanto aprenderse algo de memoria.
Se pide más saber administrar todo lo que tengo a la mano y cómo hacerlo, en el fondo, más que...
Oye, Eugenia, y pensando en mamás y papás que nos escuchan ahora y que, bueno, uno tiene un niño que le pasan estas cosas, que no quiere ir al colegio, que el domingo en la tarde empieza el sufrimiento, que a veces son niños... Nos ha tocado conocer casos de niños que incluso vomitan no pueden comer, no pueden dormir, que realmente lo están pasando muy mal.
Claro.
¿Qué le recomendarías a la familia?
Bueno, siempre con la premisa de sentarse a conversar, ¿cierto? Y apoyar y contener emocionalmente a este niño que está complicado. Y lo primero que yo le diría a los padres es que lo ayuden a identificar el problema. ¿Qué es lo que le ocurre dentro de toda esta, dentro de todo este estrés? Ayudarlo a identificar y ayudarle a generar soluciones y que pruebe estas soluciones. Y recordarle los pasos, ¿sí? De cómo vimos esta solución en la conversación. Y para eso hay muchas cosas que pueden hacer los papás, como por ejemplo jugar juegos de mesa, en donde el niño pueda darse cuenta de cómo se relaciona él con la competencia, con la frustración, con no entender una instrucción, por ejemplo. Y ir como el papá, la mamá, o si papá y mamá sienten que no tienen esas habilidades o esa...
Pero para buscar
un familiar si que ayude con esto, ¿cierto?
Si tiene una prueba, por ejemplo, al día siguiente y está paralizado y llorando y escondido debajo de la cama porque no quiere ir al colegio, no quiere dar la prueba, ¿qué le recomendarías?
En ese momento.
Claro, en la crisis, digamos, en que hay gente que dice, no, hay que mandarlo igual, bueno, que tiene que aprender, y otra gente dice, no, ya, que se quede en la casa, que no vaya a dar la prueba.
Ya, no, en la crisis, claro, en la crisis yo creo que contención, y si el niño no se siente capaz, que no vaya. Claramente.
No presionar.
No presionar, porque no sacamos nada. En el fondo, el estrés sostenido en el tiempo eleva el cortisol en la sangre. Entonces, cuando un niño está con el cortisol elevado, se enciende la amígdala cerebral y se apaga la corteza prefrontal. Por lo tanto, el niño no puede pensar, no puede razonar, no entra en razón, como decimos nosotros, ¿sí? Entonces, en el fondo, no le podemos pedir más, ¿sí? Y luego, claro, es bueno la aclaración que haces, porque luego de ese momento de crisis, buscar estas estrategias para ir ayudándolo a solucionar lo que le pasa.
Posteriormente, en un minuto más de calma.
Posteriormente, claro, más de calma, y con juegos de mesa, con libros que hablen de...
Oye, este es un muy buen tema, ¿eh? Da incluso
sí,
para más hablar del estrés escolar. Te queremos agradecer, Eugenia, por tu participación esta mañana con nosotros.
Gracias a ustedes.
Ojalá que vuelvas pronto, ¿ya? Le agradecemos como equipo y como programa a Eugenia Fares, psicóloga clínica infanto-juvenil, por acompañarnos esta mañana. Claudia.
Hasta pronto.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Te espero y te esperamos todos.
No,
y para nosotros ha sido un gusto acompañarles. Que tengan una semana fantástica.
Fue Creciendo Juntos, donde los más pequeños y pequeñas son los grandes protagonistas. Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.